Buenos días. Vamos a hablar del coeficiente de Lorentz y el índice de Gini. Para eso os traje unas gráficas, como veréis. Ahí veis la curva de Lorentz, ¿no? Bien. La curva del coeficiente Gini, que es también el coeficiente de pobreza y de riqueza de los países del mundo, se basa en la curva, en esta curva de Lorentz, que es una representación gráfica de una función de distribución acumulada y se define matemáticamente con la proporción acumulada de los ingresos totales, el eje Y. Este eje, que obtienen las proporciones acumuladas de la población, eje X, que es este que vemos aquí. La línea diagonal representa la igualdad perfecta de ingresos. Es decir, esta línea azul sería la igualdad perfecta de los ingresos. Es decir, que todos reciben la misma. Sería la situación de máxima igualdad en un estado, ¿no? Bien. Como vemos, esta línea azul representa la máxima igualdad. Pero si nos vamos viendo, tenemos la línea roja, que se acerca también a un 45%, más o menos, a la línea verde. Esto quiere decir que estas líneas, cuanto más se alejan de la diagonal A, es decir, de la diagonal de color azul, la desigualdad aumenta. Bien. Al mismo tiempo, evidentemente, que aumenta el área A. Área A. Y que aumenta. Bueno, y veremos que si la desigualdad es ya total, ¿no? El área B desaparece y queda solo el área A, es decir, sería una desigualdad total. Lo que indica que una sola familia se queda con el total de ingresos. Aquí, si no lo veis, os dice que la línea recta que une el 0,0 con 100% y forma un 45 grados con el eje horizontal, con este eje, es la situación perfecta, es decir, que la distribución de la renta de la población se distribuye de forma totalmente igual. En nuestro caso sería la de color azul, llamada X, y como podemos ver, el 10% de la población con menor renta recibe el 10% de la renta total, y el 20% con menor renta recibe el 20% de ingresos asociados. Cualquier otra línea diferente a esta representará una distribución desigual en menor o mayor proporción y se presentará en forma de curva. Cuanto más cerca esté a lo que sería la línea recta, es decir, la línea azul, en nuestro caso, más cerca, que sería la línea roja. Más cerca está lo que sería la línea recta, en nuestro caso la roja, y más cerca a la perfección estará, es decir, más equitativa será la distribución. Cuanto más lejos esté la línea verde, Z, la línea verde, más desigual será la distribución de la red. Creo que queda claro, hay una línea azul donde sería, todo el mundo tendría la misma renta. Cuanto más se aleja de esa línea azul, más diferencia habrá de renta entre los ciudadanos de un Estado y, evidentemente, cuanto el alejamiento ya es mucho, la desigualdad entre la población de un Estado es, evidentemente, mucho más grande. Bien. Aquí tenemos lo que es el índice Gini. El índice Gini, como dice ahí, está creado por un italiano, por un estadístico italiano que es Conrado Gini, y se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, ¿no? Dentro de un país, dentro de un propio Estado, no en comparación con otros Estados. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1. Sí. En donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad, es decir, los estados que más se aproximan al 0, 0,2, 0,3, 0,1, tendrán más igualdad, y los estados que menos se aproximan al 0, los que tienen 0,6, 0,7, 0,5 y pico, 0, es decir, que tienen un coeficiente de 0,6, por ejemplo, en ese estado habrá una mayor desigualdad. Bien, dice aquí que el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza. Este uso requiere que nadie disponga de una riqueza neta negativa. Estar en cero dentro del coeficiente Gini representa que el 10% de la población recibe el 10% de los ingresos, y así sucesivamente. Una sociedad en la que todo el mundo sería igual, una sociedad evidentemente que no existe. Y por el contrario, cada vez que se acerca más al 1, es sinónimo que la riqueza está en manos de unos pocos. No hay ningún país que se acerque al 1, pero hay países, sobre todo en África, que están en 0,7, 0,8, 0,6, es decir, que hay una gran desigualdad, ¿no? Nos decía ahí que en China el índice Gini está en 0,6, 1,4, y dice además eso que es un país comunista, es decir, eso quiere decir que la desigualdad es muy grande, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, que es un país capitalista, la desigualdad está en un 0,469. Después, refiriéndonos a nuestro país, España es el estado que peor tiene el índice. Con la crisis, algunos países han visto disminuir las desigualdades. Por ejemplo, tenemos el caso de Portugal, que ha bajado sustancialmente y bastante las diferencias entre las personas, entre las rentas. En cambio, España, al inicio junto con Francia, son los estados que han subido más la diferencia entre ricos y pobres. España, ante la crisis, dice que el 20% de los españoles más ricos ganaban algo más de 5 veces que el 20% de los españoles más pobres. Esta diferencia está ahora en 8 veces. Ha aumentado 8 veces. Una barbaridad. Si la tendencia continúa, para el año 2025, el 20% de los españoles más ricos podrían ganar de media 18 veces más que el 20% más pobre. Lo que sería ya no un país del primer mundo ni del segundo, sino claramente un país del tercer mundo, ¿no? Mientras la mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas, fijaros en esto, mientras la mitad más pobre de la población mundial, la mitad más pobre de la población del mundo, posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. Lo que es una verdadera barbaridad. En España la riqueza de las 20 personas más ricas es equivalente a la renta del 20% de las personas más pobres. Y vamos a ver ahora lo que es señalado el índice Gini. Ahí tenemos el índice Gini de varios países, no solo de Europa, sino de varios países del mundo, ¿no? Tenemos que el índice de desigualdad en Bulgaria es 0,336. Nos interesa España, donde el índice Gini, el índice de desigualdad, es 0,350. Es decir, todos los países, es decir, vemos que la desigualdad en España ha aumentado de una manera brutal, es decir, que todos estos países que están en la Unión Europea, digamos Bulgaria, Grecia, Portugal, tienen un índice Gini de mayor igualdad que España, que está en el 0,354. Es decir, nos acercamos al índice de desigualdad de Sudán, de Argelia, de Jordania, de otros países africanos, Sierra Leona, Palestina, Letonia, hay un índice de desigualdad alto, Camboya, o, es decir, que la desigualdad es evidentemente ha aumentado con la crisis en España. Y se ve claramente, es decir, se ve muy claramente que en España había tres capas importantes, que era la superestructura, era la gente más rica, ¿no? La que tiene las industrias, las grandes industrias y el gran capital. Por abajo, en el último estadio, estaría el proletariado, la gente que gana menos dinero. Y en el medio había una gran masa de capas medias, más grande que la estructura de los grandes industriales y más grande aún. Es decir, ¿qué pasó con la crisis? Con la crisis, quien recibió el palo más duro, evidentemente, no fue la clase más rica, ¿no? Sino que fue la clase media, ¿no? Aparte de que la clase proletaria o la clase obrera también recibió una crisis muy dura porque el paro sigue estando en el 23 y el 25%. Es decir, que fueron las dos clases que recibieron los palos más duros de la crisis económica. Evidentemente, hay que decir que no todos vivimos igual, ni siquiera parecido, ¿no? Ni todos vivimos bien. En la sociedad siempre ha habido desigualdades, ¿no? Y a lo largo de la historia. En la sociedad actual no iba a ser diferente, sigue habiendo, evidentemente, muchas desigualdades. Ricos, medianos de distintos niveles, pobres, muy pobres, siempre han existido, ¿no? Y es de temer que seguirán existiendo por muchos años todavía. Y aunque nuestras sociedades son más ricas que nunca, resulta también que las desigualdades son más grandes y crecen sin parar. Esto lo vemos también en el caso que vimos anteriormente en el caso chino, pero se podría aplicar también Otros países que están creciendo, como Malasia, Indonesia, la India, Brasil, en que las desigualdades aumentaron una barbaridad. No solo en China, sino en esos otros países con un índice de crecimiento alto. En el capitalismo, la desigualdad es un elemento central y muy importante. Esta desigualdad, sin embargo, no es fruto de la paz, sino de la propia dinámica del capitalismo y se acrecientan en los periodos de crisis. A menudo los estudiosos de los temas sociales se concentran en la pobreza, pero yo personalmente creo que la desigualdad es un aspecto, digamos, previo que afecta a proporciones mucho mayores de la población que la pobreza, ¿no? Y sobre todo marca el tono de evolución general de toda la sociedad. Existe muchísima evidencia en la literatura científica, ya sea sociológica, o antropológica, o económica, de lo que disminuye con estas crisis, no solo es que seamos más pobres, sino una cosa peor, ¿no? Que disminuye nuestra calidad de vida. Disminuye de una manera brutal la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? De la sociedad. Bien, y no es solo por la falta de recursos que viene la pobreza, sino porque aumenta esa distancia social entre las personas en una sociedad. Aparte de que las crisis, el capitalismo, está claro que se las pagan los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, se rebajan impuestos a los grandes capitales, se aumentan los impuestos indirectos a toda la población, y se hacen otras cosas que agravan aún más la desigualdad. Se recorta en sanidad pública, se recorta en educación, se recorta en cultura, se recorta en servicios sociales, se recorta en muchos aspectos de la sociedad, que hace que, como dije anteriormente, nuestra calidad de vida baje y baje mucho. Todo esto nos lleva a que la reducción de las desigualdades, no solo la eliminación de la pobreza, debe ser un objetivo de cualquier gobierno, obviamente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Una sociedad muy desigual no puede ser una buena sociedad, ningún aspecto. Por esto vamos a dedicarnos en primer lugar. Las condiciones de vida de una sociedad deben medirse de manera relativa, teniendo en cuenta la desigualdad en la distribución de la riqueza que se produce en ella, en las oportunidades de que disponen las personas y cómo está repartido el poder real, aunque nosotros nos dedicaremos principalmente a la renta. Las diferencias de renta entre países son escandalosas. Estamos viendo en cualquier índice. Pero aún así se puede ver, es importante que países que aparentemente son ricos puedan albergar mucha miseria y exclusión. Tenemos el caso de Estados Unidos. Y esto está motivado porque las condiciones básicas de la reproducción de la población están determinadas por la desigualdad en la distribución de la renta en la sociedad. España vivió, si nos acordamos, un espectacular crecimiento en los años 90 y a principios de los años 2000, ¿no? Pero esto no se traduce en una reducción de las desigualdades, sino todo lo contrario. Es decir, los grandes propietarios, tanto las inmobiliarias, aumentaron su riqueza de un modo descomunal, ¿no? En cambio, aunque sí hubo casi pleno empleo, la gente tenía buenos sueldos, las ganancias de los productores, de las inmobiliarias, fue desproporcional con respecto a los sueldos que recibían esos trabajadores. Es decir, que el sistema capitalista puede producir mucha riqueza, ¿no? Pero esta no beneficia a la mayoría de la sociedad. Esta riqueza beneficia solo a una parte de la sociedad. Por ejemplo, he sabido que la distribución primaria y esencial de la renta reside en la distribución de beneficios y salarios. El gasto público modifica esta distribución, pero la distribución primaria permite ver cuál es la evolución que se genera en el sistema económico del país. En el Estado español, con las políticas neoliberales, se asistió al escándalo que incluso en el periodo previo de la prosperidad se produjo un deterioro en la distribución de la renta. Si con las cifras de 2007 calculamos lo que los economistas denominan ratio de desigualdad, que mide la relación de la renta que está en manos del 20% de las familias más ricas y la que está en manos del 20% más pobre, este ratio había pasado de 5,1 veces en 2004 a 5,4 veces en 2007, frente a una media de la Unión Europea que era de 4,8. Y de 4,2 para los países centrales, el centro de Europa. Es decir, partimos de una situación en que un periodo de alta actividad y prosperidad económica se ha producido, como he dicho, un aumento claro de lo que es la desigualdad. Otra cosa que había que ver sería la distribución personal, ¿no? Que es la forma en que las rentas del mercado y las transferencias públicas se distribuyen entre la población. El primer indicador del grado de desequilibrio constituye, como vemos, el índice Gini, que mide una concentración de riqueza cuyo valor tiene entre 0 y 1. Como dijimos, siendo 0 la máxima igualdad y siendo 1 la máxima desigualdad. Nunca será el 0,0 ni el 1, pero sí una menor desigualdad será en países como Luxemburgo, como Alemania, como Holanda, como Bélgica, o los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, donde el índice de desigualdad está en 0,1, 0,1 y pico, 0,2, mientras que en otros países el índice de desigualdad, como vemos ya, pasa a 0,3, 0,4, 0,5 en algunos países de África se llega casi a 0,7 de desigualdad. Bien. Otro de los indicadores que están interrelacionados es el número de valores, una forma gráfica de mostrar la distribución dividiendo la población de la renta en décimas partes, ¿no? Decides, ¿no? Hay 5, si el 20%, el 40%, el 60%, el 80%. El lenguaje estadístico, teniendo en cuenta el porcentaje de la renta total que recibe cada uno. Desde el 10% más pobre al 10% más rico. Los resultados son evidentemente sobreprofesionales. entre 2013 e 2007, los años de las vacas gordas, los años de bonanza económica, los seis primeros deciles, el 60% de la población, había perdido renta real. Y de las cuatro siguientes, la que más se incrementaba es la del 10% más rico de la población. Es decir, que en los años de bonanza económica, quien más aumentaba la riqueza era el 10% de la población más rica de la población. Que en la actualidad se apropia ya de cerca del 40% de la riqueza que tiene el planeta. Pero si la concentración la medimos sobre la riqueza financiera, el resultado es espectacular. El 10% más rico de la población se apropia del 70% de la riqueza. No en vano en estos años España encabezaba el ranking mundial de incremento del número de millonarios. Lo que ha pasado en España yo creo que es algo difícil de explicar, ¿no? Y que se da, que no se da habitualmente. Porque en periodos de expansión, la realidad es que solía, en periodos de expansión económica en el mundo, solía mejorar la posición de la clase trabajadora. En España ha pasado todo lo contrario. La diferencia entre la clase trabajadora y la clase más rica ha aumentado de una forma brutal. Por eso resulta que las crisis encuentran a las clases populares con un incremento previo. El deterioro habitual causado por la crisis va a empeorar una situación ya bastante grave. Es decir, si en época de bonanza ya era desproporcional la riqueza entre ricos y pobres, en época de crisis como la que estamos viviendo, las diferencias han aumentado de una forma brutal. Y lo estamos viendo todos los días en este país. Ha aumentado el paro, la precariedad laboral, las disminuciones de salarios, mayor horas de trabajo con salarios menores, un crecimiento del paro que no baja, que sigue en las mismas proporciones del 22 al 25%. Y esto lo que nos lleva a decir, ¿no? Pues esta grave situación económica, lo que va a hacer es que los mecanismos que había antes de previsión social establecidos a lo largo de los últimos, que se establecieron a lo largo de los últimos 20 años, sobre todo a partir de la huelga de 1988, el gobierno dio más derechos a la clase trabajadora, y aumentó las pensiones, por ejemplo, pero los pronósticos son bastante pesimistas, ¿no? El crecimiento registrado desde mediados de los 90, principios de los años 2000, y que se notó en la creación de empleo, no dieron lugar a cambios distributivos de unidad, deteniéndose así el proceso de convergencia con la Unión Europea. Es decir, si caminábamos a una mayor convergencia con la Unión Europea, lo que nos llevaba a que nuestra renta estuviera cerca del 90% de la renta europea, que estábamos en una buena posición para estar en la misma línea, ¿no?, que los países ricos de la Unión Europea. La crisis ha hundido esto totalmente hasta estar en 0,7, un 70% es decir, la crisis lo que hizo fue que lo que se intentaba con la balanza económica, que convergiéramos con Europa, es decir, que llegáramos casi a ser un país como Alemania, Holanda, Bélgica, resulta que se ha echado por abajo. Estábamos en un 90%, 93, 94%, acercándonos a los países más ricos, y hoy estamos ya en el 70% de diferencia con los países más ricos, cuando antes estábamos casi cerca de ellos. Con esto, y acabo, lo que hay que decir que España es pues un país con una alta desigualdad y que esa alta desigualdad ha crecido enormemente con la crisis económica. Sin más, esta otra. Buenos días.